doncs seguim en el programa d'avui divendres, dia 23 d'octubre, i volem parlar i donar a conèixer sobretot una de les malalties d'aquelles anomenades rares. En aquest cas parlarem de la febre mediterrània familiar, una malaltia de la que sabem que està totalment identificada, diguéssim, però no per això el seu tractament resulta d'allò definitiu i encara queda molt per avançar. I per parlar de la febre mediterrània familiar tenim al telèfon a Laura Haro, afectada per aquesta malaltia i portaveu també de l'Associació Fiebre Mediterránea Familiar de España. Laura Haro, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pedro, ¿qué tal?
Pues mira, aquí estamos haciendo un poquito de radio. Escúchame una cosita, para todo aquel que no, que evidentemente esta enfermedad pues no la conozca, dinos, ¿qué es la fiebre mediterránea familiar? ¿En qué consiste, mejor dicho?
Pues mira, la fiebre mediterránea familiar es una enfermedad genética, es rara y afecta a menos de 5 de entre 10.000 personas en toda Europa. Y constituye el síndrome febril periódico más frecuente entre los síndromes antiinflamatorios. Uh-huh. Es una enfermedad crónica en la que tenemos alterado el mecanismo que nos regula la inflamación. Es como si nuestros órganos pensaran que están siendo agredidos, ¿vale? Para uh-huh. que nos entendamos un poquito a pie de calle. Esta inflamación provoca síntomas típicos, incluyendo elevación de las proteínas, de la inflamación de la sangre. Uh-huh. Esto ocurre pues porque la inflamación es mayor y tiene menor intensidad.
Sí, pero perdona, quería saber, ¿dónde? Porque hablas de inflamación, ¿sí? ¿Dónde afecta? ¿Qué partes afecta?
Pues mira, afecta a órganos vitales, sobre todo. Afecta a pleura, por eso hacemos pleuritis, porque nosotros tenemos todo el tejido seroso que nos envuelven todos los órganos vitales, son la inflamación que nosotros solemos tener. Entonces, ¿qué pasa? Afecta a pleuritis, afecta a cardiopatías, afectación de hígado, afectación de riñones, afecta a extremidades, superiores como inferiores, uh-huh. Afecta también a piel. O sea, es muy extensa la FMF y hay tres tipos de síndrome familiar.
Sí, sí, tengo entendido, porque evidentemente para hablar contigo pues he mirado un poquito de que he visto que todo viene por un gen.
Es un gen que muta, sí señor. Es el gen MEF, que es el cromosoma 16, y es un gen que muta. No quiere decir que dentro de la misma mutación toda persona o todo individuo actúe igual. Uh-huh. Hay personas con fiebre mediterránea familiar que no están diagnosticadas como tales en genética, pero sí con síntomas, y hay personas que están genéticamente tanto asociadas como en síntomas y en enfermedad. Hay dos tipos, dijéramos.
Uh-huh. Porque se ve que este gen muta, ¿no?
Exactamente.
Que es como si fuera como el de la gripe, que cada año...
Bueno, por la gripe es vírico y lo nuestro es genético.
Ajá.
Puede ser hereditario y bueno, no tiene por qué heredar de un mismo grupo, de una misma familia. Puede saltar 8 generaciones, como que puede heredarlo de padres a hijos.
Sí, porque esto quería preguntarte, porque habláis de que es genético y por lo tanto algo genético es hereditario.
Exactamente.
Entonces, ¿es habitual que en una misma familia se den casos de fiebre mediterránea familiar?
Puede ser. En mi caso, por ejemplo, yo como afectada, yo soy la mayor de 3 hermanas, no sabemos de dónde nos proviene, se supone que es del cromosoma MEF, que es un solo cromosoma, no sabemos si es de padre o de madre, claro que no se han sometido tampoco a las pruebas genéticas, y lo tenemos tanto la mayor, que soy yo, como mi hermana la pequeña, dijéramos, con 12 años de diferencia prácticamente somos exactas.
Ajá.
Entonces, sí, sí. Que los hemos heredado las dos, pero de ahí a que sepamos más individuos en la familia tampoco te sabría decir. Habría que hacer una prueba genética por ello.
¿Se puede decir que sería, no sé, imposible que alguna persona padezca fiebre mediterránea familiar sin que lo haya padecido nadie de su familia?
Es posible. En mi caso, primeramente fui yo y al cabo de 9 años después fue Lorena. O sea, es bastante probable que pueda ser solamente una persona en toda la familia que mire el árbol genealógico o se le hagan las pruebas y nadie lo tenga, como que puede ser que tú seas portador del gen pero no lo tengas desarrollado, que también puede ser.
Uh-huh. ¿Y cuál es realmente el cuadro clínico? ¿Cuáles son los síntomas?
Pues
para
mira,
por lo menos para darte cuenta o para saber que puede haber la posibilidad, que la gente, por ejemplo, no lo confunda, que te diría yo, y perdona la cosa, con la fibromialgia, por decir algo.
Bueno, no son enfermedades muy relativas, son enfermedades eslabones, que yo le suelo decir, una cosa deriva a otra, pero no tiene nada que ver con la FMS.
No.
Hay dos tipos de cierre de mitad de familia. Por ejemplo, mira, está el tipo 1, que la enfermedad es típica, que cursa con síntomas, ¿no?
Uh-huh.
Son episodios recurrentes de inflamación y serositis, incluyendo fiebre, sinovitis, pleuritis, lo que estábamos hablando, en menor proporción de episodios, ¿vale? Para que nos entendamos un poquito a voz de calle.
Uh-huh.
Está la segunda área, dijéramos, la FMF tipo 2, que es asintomática, que solo ocurre mediante un estudio genético positivo o cuando el enfermo ha desarrollado la amiloidosis. La amiloidosis para nosotros es la secundaria, es la peor enfermedad que tiene la FMF.
Ajá.
Si producimos la amiloidosis es porque no funciona el tratamiento, ¿de acuerdo? A cada inflamación, a cada brote, a cada crisis, a nosotros estos factores se nos elevan. Nos pueden confundir inclusive y operarnos de apendicitis o operarnos de cualquier otra, a ver si me sé explicar un poquito, que nos entendamos, vesícula, ¿vale? Porque nos confunde, porque nuestros baremos, dijéramos, se disparan.
Ya.
Y se confunden. Y luego está la tipo 3, que se refiere al estado de las personas heterocitos, silenciosos, ¿no? Que son, pues mira, están compuestos en dos mutaciones, el MES, que se detecta en signos de síntomas de la FMF, y el del amiloide AA, que es el que no se detecta si no se hace pues una prueba exacta y específica si tienes el nivel amiloide subido.
Bueno, antes de hablar de la medicación, es una enfermedad que tengo entendido que se puede manifestar desde los 5 años. O sea,
mira, yo te lo quería acentuar un poco, ¿vale? Esta enfermedad normalmente los síntomas en general comienzan entre los 5 años en los 15. No quiere decir que por ello no hayas nacido con ella y se te manifieste tanto en la lactancia, como también en mi caso a los 35 años, ¿vale? Es bastante variable. Normalmente sí que es verdad que se dice que entre los 5 y los 15 años se presenta la inflamación, ¿vale? Entonces sí que es verdad que haciendo un seguimiento tanto como en síntomas, se puede decir que eres cierre mitad familiar, pero claro, para ello hay que hacer un estudio. Lo más principal es siempre, si haces síntomas, intentar poner el tratamiento adecuado en el momento preciso, porque contra más tiempo pasa, más brotes, menos calidad de vida y menos posibilidad de vida tenemos.
¿Posibilidad de vida, me dices?
Exactamente. Una persona que produzca amiloidosis, que por ejemplo se le esté parando órganos vitales, estamos hablando por ejemplo ya del tema de riñones, si hay una parada, por ejemplo, funcional de riñón o es trasplante o directamente es muerte porque deja de funcionar. El estado de la amiloidosis, no en todos los casos, pero sí que se cuenta que son 6 años de vida.
Vale.
Es una enfermedad muy grave que no está condicionada a muchísima gente.
Pues esto sí que me deja un poco, porque no tenía yo pensado que podía llegar incluso a la muerte, ¿no? El caso es eso, hablemos del tratamiento. Tengo entendido que solamente se trata, o principalmente, con la colchicina.
Mira, la colchicina es un medicamento, ¿vale?, que de hecho funciona, pero no en todos los casos, porque hay fiebre mediterránea familiares que no los toleran, ¿vale? Entonces tienen que recurrir a otro tipo de medicación. No están, dijéramos, protegidos con la amiloidosis. Esto nos protege de la amiloidosis. Es importante que es un medicamento de por vida. No podemos sustituirlo por nada, simplemente con la colchicina. Hay dos tipos de colchicina. Está la colchicina y el salcolchimaz. La diferencia entre uno y otro es muy sencilla. La persona mediterránea normalmente es intolerante a muchos medicamentos o a la lactosa, al gluten, a la forma de alimentación, nos influye muchísimo. Entonces, la diferencia que hay entre uno y otro es sencillo. Colchicina lleva lactosa, no todos lo toleramos, por lo tanto pasamos al colchimaz, que no tiene lactosa.
Ya. Bueno, y el principal problema que por el cual, aparte de dar a conocer este tipo de enfermedad que te hemos llamado, Laura, es precisamente porque la colchicina pues lo han retirado de la Seguridad Social, y esto pues la verdad es que, así como he presentado yo en la página del Facebook de este programa, vamos a decirlo claro, se han dejado con el culo al aire, ¿no?
Mira, el problema es que la han dejado de financiar por la Seguridad Social. A ver, no es un medicamento excesivo, caro, pero hay que pensar que es un medicamento que salva vidas de muchos mediterráneos. Entonces, cada blister, si te viene con 30 pastillas y tú, por lo que sea, empiezas con un gramo, pues tú tendrás para 30 días. Normalmente, para estar protegido del amiloide siempre son de 1,5 en adelante, depende de lo que te diga el internista, el reumatólogo, el especialista que te lleve. Si tú el blister tomas 3 pastillas, el blister enseguida se va. El coste ahora están, lo han puesto a 6 euros, incluso más caro. La colchicina financiada son 30 céntimos.
Ya ves.
No es mucha la diferencia. Entonces, para una persona, un individuo de fiebre metero familiar, le supone una vida. Hay mucha gente que no se puede permitir la medicación y que la compra a trancas y barrancas, porque de casos los hay, tal como estamos en crisis. Ya. Y es una pena que todos estos medicamentos tan sencillos y tan simples como alargarnos la vida a unos cuantos, dejen de financiarlo.
Sí, sí, por supuesto. Te hemos presentado, Laura, aparte de cómo afectada por esta enfermedad, la fiebre mediterránea familiar, también como portavoz de la Asociación de la Fiebre Mediterránea Familiar de España. Sí. ¿A qué, cómo te diría yo, exactamente la asociación a que os dedicáis? ¿Qué es lo que hace? ¿Sobre todo presionar, o habéis estado en contacto con el, bueno, con el Ministerio de Sanidad o algo, sí, por el tema de la colchicina?
Sí, mira, nosotros, ya que me lo dices, te comento que hemos recogido firmas en el mes de mayo con respuesta negativa. Hemos recogido más de 6.400 firmas, se presentó en el Ministerio de Sanidad, se compuso allí, y la notificación que nos llegó, bueno, que llegó a la asociación, a la presidenta, fue pues esto, pues que no había ni pies ni voto. Que no, de momento nada, paralizado total. Paralizado. No nos quitan, pero tampoco nos ponen, es decir, es como hambre para hoy, o sea, pan para hoy y hambre para mañana.
Exacto, ¿nos dan otro tipo de solución o de explicación?
Porque cuenta que desde mayo aquí ya creo yo que hubieran puesto, si hubieran querido, un poquito de hincapié a estas cosas, ¿no? Es tan sencillo como volver a financiar una medicación que hace tantísima falta y que te alarga la vida, que es que estamos hablando como si fuéramos, esto no es un juego, esto es una simple pastilla, alarga la vida a una fiebre mediterránea familiar. Es seguir viviendo medianamente bien, porque también te puedo decir que es una enfermedad bastante invalidante. Bastante.
Has dicho al principio que habéis 1,000 y pico de personas afectadas en Europa. ¿A través de la asociación estáis en contacto también con asociaciones o con gente que está afectada en Europa?
Está, bueno, sí, está la americana, está la del Maroc, está, bueno, me parece que tenemos también, bueno, dentro de la asociación y dentro de nuestra página Facebook tenemos gente de Argentina, gente de Chile que está muy perdida, porque allí sí que es verdad que está, no la conocen bastante bien, van un poco perdidos los médicos y entonces nos piden siempre, pues eso, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué puedo decirle a mi médico? Entonces intentamos ayudarlos un poco, dentro de nuestras posibilidades, nuestras experiencias, porque no somos doctores, tampoco somos nadie para decir, tómate esto, tómate lo otro. Esto es muy serio, ¿no? No podemos adoptar la disciplina de decir, tómate la colchicina y súmate la 3 gramos, porque no. Entonces lo único que le intentamos es asesorarlos un poco, porque van perdidos. Según en brotes que hagan, también van perdidos. Y sí que es verdad que es cierto, con la francesa, con la americana y con la del Maroc, sí que estamos en contacto.
Bueno, pues esto es más o menos lo que queríamos dar a conocer a los oyentes, este tipo de enfermedad que parece como que aquí en España, por lo menos, que las enfermedades estas clasificadas como raras, como que no existan, ¿no? De cara al gobierno, de cara a entidades así, ¿no? Como son 4 gatos, ¿no?
Hostia. Es que somos muy... Yo siempre lo digo, a ver, somos raros, pero no somos invisibles, ¿por qué?
Exacto.
Hay que hacernos visibles de alguna manera, pensar que no solamente con la fiebre mediterránea familiar, con cualquier tipo de enfermedad rara, hay que seguir luchando, y es un coste diario, tanto físico como psicológico, ¿no? Y darnos a conocer y que nos entiendan un poco, que como enfermos queremos calidad de vida, nada más.
Claro.
Es tan sencillo como eso.
Exacto, es pedir algo tan sencillo como calidad de vida, evidentemente. Pues Laura Haro, portavoz de la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar de España, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y a ver, y que se os mejore la situación, es el deseo mayor que os podemos dar desde aquí, desde Radio San Vicente, desde Una Nit a la Radio. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches, gracias Pedro, a ti.